Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hizo público este jueves un siguiente comunicado sobre el primer aniversario de los cambios de política que anunció hacia Cuba el 17 de diciembre de 2014, y el mandatario señaló:
hace un año anuncié que después de más de 50 años los Estados Unidos cambiarían su relación con Cuba y pondrían los intereses de los pueblos de ambos países por delante de los anticuados procederes del pasado.
Desde entonces hemos dado importantes pasos para normalizar las relaciones entre nuestros países: restablecimiento de las relaciones diplomáticas, apertura de embajadas, facilitación de más viajes y comercio, contactos directos entre más estadounidenses y cubanos y promoción de la libre circulación de información hacia, desde y dentro de Cuba.
El presidente Obama dijo también lo siguiente: estamos adelantando nuestros intereses comunes y trabajando conjuntamente en asuntos complejos que durante demasiado tiempo nos definieron y nos dividieron. Al mismo tiempo, Estados Unidos está en una posición más sólida para relacionarse con los pueblos y gobiernos de nuestro hemisferio.
El presidente agregó que los cambios no ocurren de la noche a la mañana y el de la normalización será un camino largo. Los últimos 12 meses son un recordatorio de los avances que podemos lograr cuando fijamos el rumbo hacia un futuro mejor.
Esta declaración del presidente Obama tiene lugar días después de que asegurara en una entrevista exclusiva con Yahoo News que tiene intenciones de visitar Cuba durante su último año en el cargo, pero solo si es capaz de reunirse con los opositores pro-democracia. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
El corresponsal de Yahoo, Olivier Knox, le preguntó al presidente Barack Obama cuáles son los pasos concretos que el gobierno cubano ha dado en este año de negociaciones que demuestren que el régimen ve el proceso con seriedad. Obama resaltó los avances que han habido en cuanto al aumento de norteamericanos que han visitado la isla, así como el interés de las empresas norteamericanas no convencionales como Airbnb para hacer negocios en Cuba. Pero resaltó dos aspectos en los que cree que aún tienen que presionar fuertemente al régimen cubano. Número uno, liberaron a un cierto número de prisioneros políticos, pero algunos de ellos fueron arrestados nuevamente, y las restricciones a la libertad de expresión y asociación aún no son significativas. No esperábamos que en esos aspectos hubiera un cambio de la noche a la mañana. Número dos, explicó el presidente, es que el gobierno cubano tiene que permitir que los inversionistas extranjeros contraten directamente a los empleados cubanos sin necesidad de ir a través de una empresa estatal. Un cambio real sería que el empleado y el empleador tengan una relación directa, lo que le permitiría a las empresas norteamericanas o extranjeras mantener un nivel de calidad. Eso haría una gran diferencia. El presidente también destacó que el gobierno cubano tiene que acelerar el proceso de unificar las monedas y dijo que el gobernante Raúl Castro está consciente, pero que prefiere ser cauteloso porque está preocupado debido al efecto que puedan producir los cambios. Obama explicó que Raúl Castro reconoció que la economía cubana estaba en un callejón sin salida y que la única manera de salir era si sostenían relaciones económicas con Estados Unidos. Pero eso no va a funcionar si las empresas norteamericanas no pueden contratar directamente a los cubanos. No va a funcionar si las empresas estatales continúan siendo la fuerza económica dominante. No va a funcionar si no tienen una moneda unificada. Y en los próximos 5 años serán como un periodo de prueba a ver cuáles son las reformas económicas que hacen. El presidente Obama dijo que está muy interesado en ir a Cuba, pero si las condiciones correctas están dadas. Si él puede decir con confianza que hay avances en la libertad de expresión y demás libertades, y en las posibilidades de los cubanos en general, de lo contrario, no hay razón para visitar Cuba porque no está interesado en validar el status quo. Resaltó además que si visita la isla, tiene que poder hablar y reunirse con todo el mundo, incluyendo a los disidentes y opositores en Cuba.
Por su parte, Josefina Vidal, responsable de la Cancillería Cubana para Estados Unidos, relató en una conferencia de prensa que el mandatario estadounidense es bienvenido a la isla, pero no para discutir sobre asuntos políticos internos.
Josefina Vidal expresó que el gobierno de Raúl Castro no va a negociar cuestiones inherentes al ordenamiento interno del país a cambio de una mejoría o de una normalización de relaciones con Estados Unidos. Al cumplirse el primer aniversario del anuncio de Washington y La Habana de reanudar relaciones, se tiene presente que el Papa Francisco propició precisamente ese acercamiento.
El Papa había estado en septiembre en Cuba y luego en Estados Unidos, pero muchos criticaron el hecho de que no se reuniera en la isla con la oposición.
El arzobispo de Miami, Thomas Wensky, explicó a Televisión Martí por qué el pontífice no sostuvo un encuentro con la disidencia.
En su visita a Cuba, al Papa Francisco no le permitieron reunirse con disidentes y opositores, a pesar de que ese era su deseo. Así se lo manifestó a Martí Noticias el arzobispo de la arquidiócesis de Miami, Thomas Wensky, en una entrevista en exclusiva.
Yo creo que el hecho de que no reunió con los disidentes fuera algo que no estaba a su control. O sea, yo tengo entendido que sí, el Papa sí quería encontrarse con los disidentes, pero no lo dejaron. Y tenemos que reconocer que el Papa ha encontrado con disidentes cubanos antes, porque Berta Soler estuvo en Roma, también la familia de Payá estuvo en Roma, el Papa la recibió. Entonces, que el Papa no recibió disidentes dentro de Cuba, eso no estaba a su alcance de realizarlo.
Integrantes de la Iglesia Católica le comunicaron al arzobispo Wensky la intención del Papa.
Con él no, pero hablando con gente de confianza dentro de la Iglesia de Cuba y también de personas que están cerca del Papa, yo creo que eso sí fue su intención, de poder encontrarse con todo el mundo. O sea, el Papa es un hombre valiente, no tenía miedo de encontrarse con los disidentes, pero no le fue posible.
La oficina del senador y precandidato a la presidencia de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó este jueves una revisión de la política del presidente Barack Obama desde que anunció hace un año el restablecimiento de las relaciones con Cuba.
El documento señala que a un año de las relaciones diplomáticas con el régimen comunista, o al menos a un año del anuncio, Cuba no ha hecho ningún progreso en las reformas políticas ni en los derechos humanos.
Por otro lado, el senador estadounidense Jeff Flake aplaudió la decisión tomada hace un año de reanudar relaciones con Cuba y el arreglo que se alcanzó para restablecer los vuelos aéreos comerciales entre ambos países.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy publicó en su página web una lista de logros obtenidos en el proceso de normalizar relaciones con Cuba.
Mientras tanto, la congresista de origen cubano, Ileana Ros Lettering, dijo que un año después de la decisión de la Casa Blanca de reanudar relaciones con Cuba, que han aumentado las detenciones en la isla y más cubanos luchan por escaparse de la dictadura de los Castro.
Ros Lettering destacó en ese sentido que líderes prodemocráticos como Berta Soler, Antonio Rodiles y otros son agredidos por la policía política por denunciar los abusos que perpetra el régimen comunista.
Entre tanto, el congresista demócrata Jim McGovern declaró que los norteamericanos están preparados para una visión del siglo XXI sobre Cuba y que con la cooperación entre ambos países se podrán generar nuevas oportunidades para los empresarios estadounidenses y para reformar el sistema político y económico en la isla.
Mientras, el congresista por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, destacó que tras un año del anuncio de restaurar relaciones entre Washington y La Habana, se han producido más de 2.000 arrestos políticos en Cuba, e insistió en que si una embajada de Cuba abre en la capital estadounidense, no va a representar al pueblo cubano, sino que representará a los servicios de inteligencia del gobierno de Raúl Castro.
Por su parte, tanto en el exilio como en la isla, conocedores de la situación cubana brindaron sus opiniones al resumir estos 12 meses de acercamiento entre La Habana y Washington. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Al cumplirse un año de la reanudación de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, el empresario Jorge Marsantos, presidente ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, dijo que en la situación actual no le inspira hacer inversiones en Cuba.
Bueno, primero tiene que existir una reestructuración completa de las leyes cubanas, del respeto a la propiedad privada, de la libertad del cubano poder ser no solamente empleado, pero propietario. Y también para mí personalmente, y para mi existe la pregunta de Jorge Mas, un cambio de gobierno, porque no puede existir un gobierno totalitario que deba controlar la economía para mantenerse en el poder. Esas no son condiciones y por eso hemos visto que no ha habido ninguna inversión norteamericana en Cuba en este último año.
Por su parte, el profesor Jorge Duany del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida opina que se ha avanzado algo en materia económica, pero a un paso muy lento.
Bueno, por un lado todavía está en pie el embargo de Estados Unidos, que realmente es la única apuesta que puede hacer el gobierno cubano para tener un mercado suficientemente grande. Y por otra parte, todavía quedan pendientes muchos asuntos en las relaciones entre los dos países. Así que mientras tanto, ha habido unas aperturas, ha habido unos cambios de parte de Estados Unidos, pero todavía esperan por que el gobierno cubano tome medidas recíprocas.
En lo que la mayoría de las opiniones de los cubanos del exilio y los de la isla coinciden, es en que la represión se ha incrementado desde el pasado 17 de diciembre, especialmente contra las damas de blanco, señaló la periodista independiente cubana Aime Cabrera.
No se están respetando en Cuba las mujeres. Se ven imágenes muy tristes porque se ven hombres jóvenes, son capaces de arrastrar a una mujer, una forma de imponer a la fuerza ideas totalmente obsoletas, totalmente reaccionarias.
No obstante, el presidente Barack Obama espera que el gobierno cubano sea más recíproco en el 2016.
Legisladores republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron la creación de un grupo de trabajo dedicado a fortalecer las relaciones con Cuba.
Una decena de congresistas enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, y a la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, en la que dan a conocer su intención de apoyar el proceso de normalización de relaciones con Cuba.
El líder de la iniciativa, el congresista republicano por Minnesota, Tom Emmer, dijo que una abrumadora mayoría de los estadounidenses apoya un cambio en la política hacia Cuba y que la creación del grupo de trabajo refleja ese consenso.
Dos senadores estadounidenses están presionando a la administración Obama para que tome más acciones ejecutivas para facilitar el comercio con Cuba, informó la publicación Washington Wire.
El artículo indica que el demócrata Patrick Leahy y el republicano Jeff Flake pidieron en una carta al presidente Obama que relaje aún más las restricciones sobre los viajes, las exportaciones y las regulaciones financieras.
Leahy y Flake advirtieron que las regulaciones estadounidenses continúan interfiriendo con las exportaciones, aunque Obama ha tomado medidas para estimular el comercio con Cuba.
Y en otras noticias, MSC Cruises, la cuarta mayor línea de cruceros del mundo, será la primera línea importante de cruceros en comenzar a operar en Cuba, según dijo la presidencia del grupo suizo a la agencia de noticias Reuters.
También señaló que aunque sus itinerarios no estaban siendo ofrecidos a clientes estadounidenses, las reservas de europeos y canadienses han estado por encima de sus estimaciones.
La compañía rival Carnival Corporation, con sede en Miami y la mayor operadora de cruceros del mundo, ha dicho que planea llevar viajeros a la isla en mayo en visitas especializadas y limitadas en el marco del embargo que sigue vigente. El anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba se encuentra entre los temas más buscados en Google en el año 2015.
La temática de Cuba se colocó entre los usuarios de Estados Unidos junto a temas como el filme La Guerra de las Galaxias, los ataques terroristas a París, el reciente disco de la cantante británica Adele y la visita del Papa Francisco América.
Los usuarios de los estados de la Florida, New York, New Jersey, Massachusetts y California están entre los lugares de Estados Unidos desde los que se han hecho más búsquedas sobre los viajes relacionados con Cuba.
En entrevista con el programa de Radio Martí, Cuba al Día, desde Quibicán, provincia de Mayabeque, el licenciado Yuslier Lazo se refirió al acceso de la Internet en Cuba, así como el rechazo del gobierno a una oferta de la compañía estadounidense Google de mejorar la conectividad y las redes en la isla.
Para hablar del tema, ¿qué ha ocurrido en el Internet tan necesaria para los cubanos en los últimos 12 meses? Pues le damos la palabra a Yuslier Lazo.
Yo quisiera iniciar, antes de darte mi criterio personal, con las cifras que ofreció el informe de medición de la Sociedad de la Información elaborado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que coloca a Cuba este año como el país de Latinoamérica más atrasado en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Cuba descendió este año del puesto 119 al 129, es decir, que está peor que el año anterior. Para dar algunos datos, solamente el ancho de banda por usuarios es de 462 bytes. El 12,90% de los hogares cubanos tienen una computadora, por supuesto, sin acceso a Internet. Y solo el 4,12% de los hogares tienen acceso a Internet. Interprete esta cifra, el del 4,12%, de aquellos que designa el régimen que tenga ese acceso por intereses ideológicos y para cumplir determinadas funciones en la red de redes. Estas cifras nos hacen valorar la situación y yo creo que claramente indican que estamos peor que el año pasado, lamentablemente. Supongo y esperaría que fuera porque otros avanzaron, pero lo cual también significaría que que nosotros estamos en el mismo sitio y por consiguiente cuando te estancas empiezas a descender y a cada vez estar peor. Es muy bueno esa nota que hiciste de que Google, por ejemplo, ofreció este año a Cuba brindar acceso a internet, incluso acceso gratis, y esa posibilidad fue negada por el gobierno cubano. Además, algún tipo de convenio y negociación con alguna compañía de telecomunicaciones estadounidense, y a estas alturas no hay resultado posible ni beneficioso. Vamos a hablar entonces de las limitaciones, teniendo en cuenta, por ejemplo, los puntos de acceso que siguen siendo poquísimos, pero además en los casos de las salas de navegación con 2-3 computadoras, algún dichoso que pueda tener un poquito más. Navegación en las zonas wifi que sigue siendo lenta por lo general. Existe una mejor percepción de esa navegación, o por lo menos una mejor satisfacción, lo que son las salas de navegación y no tanto en las zonas wifi, porque se complica. Estamos hablando de 12 UCs la hora. Salario promedio en Cuba es aproximadamente 3 días de trabajo para poder conectarse una hora. Eso continúa estando. Además de la censura omnipresente y omnipotente que bloquea el acceso a los sitios web que determina el gobierno que no se puede acceder sencillamente porque así lo determinó y punto. Además, agregado a todo esto, la nula privacidad del usuario al navegar. Usted debe y puede estar convencido, sea quien sea, que a usted se le controla todo lo que hace y deshace desde el momento en que inició a navegar hasta que concluyó de navegar. Eso no le quepa la menor duda. Es decir, en mi criterio, a valorar por los hechos durante todo este año, estamos igual y en algún caso peor.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El principal diplomático de la Embajada de Washington en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, resaltó que en estos momentos no hay planes para cambiar ningún aspecto de la política migratoria de los Estados Unidos. Desde Washington, reporta Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos declaró que volverá a tratar con Cuba la crisis de los ciudadanos de la isla que están varados en Centroamérica y exhortó a una solución completa para este desafío, aunque reiteró que la ley de ajuste cubano no será modificada. Así lo señaló una fuente estadounidense al hablar de la nueva relación entre ambos países con motivo de cumplirse un año del anuncio que hicieron los dos gobiernos de iniciar negociaciones para reanudar los vínculos diplomáticos, lo que ya se concretó, aunque sigue el proceso para normalizar las relaciones. Con motivo del aniversario de este jueves, el jefe de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Jeffrey de Laurentiis, dijo en una teleconferencia desde La Habana que este año se han hecho buenos progresos en las discusiones de objetivos concretos, como la aviación civil, el correo directo, la lucha antinarcóticos y el cambio climático. En todos hemos alcanzado entendimientos o continuamos estrechando diferencias, dijo el diplomático. En la aviación comercial hemos avanzado mucho, lo que indicaría que podríamos llegar próximamente a un entendimiento, agregó el funcionario, pero no dio una fecha exacta. Sin embargo, todavía tenemos áreas de desacuerdo, como los reclamos de propiedades, los fugitivos y los derechos humanos. Hemos iniciado el proceso de intercambio de puntos de vista y esperamos continuarlo el próximo año, dijo de Laurentiis. Respecto a la crisis que tiene varado en Costa Rica a miles de cubanos porque Nicaragua les impide el paso para seguir por tierra a Estados Unidos, un alto funcionario de la Cancillería estadounidense dijo que el tema se volverá a tratar con Cuba en la próxima cita migratoria y agregó, la administración Obama no tiene planes para alterar la actual política migratoria, incluyendo la ley de ajuste cubano. Alentamos a los gobiernos de la región a encontrar soluciones a este desafío y que se enfoquen en impedir la pérdida de vidas y en respetar los derechos humanos de todos los migrantes. Esta situación también se debe a que contrabandistas y el crimen organizado cometen abusos con los migrantes, por lo que alentamos a los ciudadanos cubanos a que apliquen en nuestra embajada en La Habana por una serie de medios disponibles para una migración legal hacia Estados Unidos, dijo el alto funcionario.
El congresista republicano por la Florida, Carlos Curbelo, presentó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de oportunidades de trabajo para inmigrantes cubanos. El objetivo, dijo Curbelo, es frenar el abuso de la generosidad de Estados Unidos por parte de inmigrantes cubanos.
Una sección de la Ley de Asistencia y Educación para Refugiados del año 1980 trata a todo cubano como refugiado y asilado, garantizándoles acceso a programas como el Seguro Social. Lamentablemente, cubanos que no son asilados han estado recibiendo estos beneficios durante muchos años, algunos mientras viven en Cuba. Otros reciben beneficios mensuales mensuales que superan lo que reciben muchas personas jubiladas que trabajaron en Estados Unidos durante décadas. Como miembro del Congreso, no puedo hacer caso omiso de estos abusos. El proyecto de ley que he presentado ayudará a frenar el abuso y logrará un trato más equitativo para todos los inmigrantes. Bajo este nuevo paradigma, todo cubano será ofrecido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Los cubanos que demuestren ser perseguidos políticos serán elegibles para recibir beneficios designados para las personas que se encuentren en esa difícil situación. Aquellos que son refugiados políticos tendrán acceso al programa de beneficios. Se verán eliminadas las prácticas abusivas, ahorrándole recursos a los contribuyentes de este país. También, la administración del presidente tendrá que responder por sus propias regulaciones que no permiten que personas viviendo en el exterior reciban beneficios reservados para los refugiados. El proyecto de ley no se aplica retroactivamente ni modifica la ley de ajuste cubano. Tampoco prohíbe que los cubanos ayuden y visiten a sus familiares en la isla.
El pelotero cubano Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles, y quien desertó en el año 2011, se declaró muy feliz de haber regresado a Cuba como parte de una delegación de las Grandes Ligas de Estados Unidos que visitó esta semana La Habana.
Además de Puig, estuvieron en Cuba José Abreu, también de los Dodgers, y Brian Peña de los Cardenales de San Luis.
La agencia de noticias France Press informó que Abreu estuvo feliz por varios motivos, entre ellos: Abreu tiene un hijo de 5 años en Cuba que no había visto desde que desertó en el 2013.
Alexei Ramírez, que abandonó Cuba de forma legal en el 2007, también formó parte de la delegación que completaron el venezolano Miguel Cabrera, el dominicano Nelson Cruz, el estadounidense Clayton Kershaw. Por su parte, Ramírez dijo a la AFP que estuvo muy contento de estar en Cuba de nuevo.
Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tuvo acceso a las declaraciones de Yasiel Puig y José Abreu.
Cuando Yasiel Puig abandonó Cuba en el 2012, se fue conociendo de que la posibilidad de su regreso no estaba garantizada o sería casi imposible. Mucho ha cambiado desde ese entonces. Puig ha vuelto a la isla que lo vio nacer y el pueblo cubano le dio la bienvenida, no como un desertor, sino como un héroe nacional.
Lo más que extrañaba era mi país, ver a las personas aquí. Y el ambiente cubano, que hace tiempo no lo veía, y eso es lo que me tiene emocionado a también pensar de que vine a este país de regreso y poder ayudar a unos niños con clínicas y eso, que es lo que hacemos allá en Estados Unidos.
La estrella de los Dodgers de Los Ángeles se unió a otros 3 peloteros de origen criollo: Brian Peña de los Cardenales de San Luis, el agente libre Alexei Ramírez y José Abreu de los Medias Blancas.
Muy contento y agradecido de la vida, agradecerle a la Major League, a la asociación por darnos esta oportunidad de regresar nuevamente a nuestra patria.
Joe Torre, el jefe de las Grandes Ligas, dijo durante una rueda de prensa en el emblemático Hotel Nacional que no se llevarán a cabo negociaciones durante este viaje, sino más bien se estudiarán las logísticas con el fin de satisfacer a ambos países. Formuló también que esa es la base de esta visita y que sí habrán conversaciones entre ambas partes. El venezolano Miguel Cabrera, el dominicano Nelson Cruz y el estadounidense Clayton Kershaw también formaron parte de esta gira histórica.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.